Bien, seguimos en la Rural del Prado, en esta celebración en el marco del Día Nacional del Trabajador Rural. Y ahora estamos con la presencia de Eduardo Brenta, el ex ministro de Trabajo y Seguridad Social, para conversar un poquito sobre la importancia de este Día del Trabajador Rural, bueno, fecha que fue decretada en el año 2000.
Sí. Bueno.
Bienvenido. El 2012 por la ley, ¿no? 19.000.
Exactamente. Es reciente el tema de la regulación de la jornada de trabajo, que también tiene un poquito más de años, pero la ley 19.000, que fue en noviembre
de 2012,
preciso, es reciente. Bueno, ex ministro de Trabajo, además aprovechando esa experiencia, le damos los buenos días y la bienvenida aquí a esta mesa de trabajo en la Rural del Prado. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, este es el segundo año, ¿no? Se estableció por ley el Día del Trabajador Rural, que es un feriado pago para todos los trabajadores rurales. Esto es muy importante difundirlo, porque en realidad, primero no tiene precedente histórico, no existió nunca un feriado pago de los trabajadores rurales, como tienen muchos trabajadores de distintos sectores de la actividad, de distintas actividades industriales y de servicios. Y segundo, yo creo que esto tiene una enorme carga simbólica, ¿no? Porque estamos hablando, junto a los trabajadores domésticos, quizá de los sectores más postergados, de los sectores de trabajadores en el Uruguay, que en muchos casos desarrollaban tareas en las peores condiciones desde el punto de vista de las condiciones de trabajo y de los salarios. No hay que olvidar que en Uruguay había un salario mínimo, pero además había un salario mínimo inferior al servicio doméstico de los trabajadores rurales, lo cual establecía una suerte de trabajadores de primera y de segunda, ¿no?
Una discriminación.
Una clara discriminación negativa. En épocas de discriminación positiva como estamos, es una clara discriminación negativa en contra de estos trabajadores, cuyo trabajo, sobre todo el de las domésticas, ni siquiera en muchos casos considerado un trabajo, ¿no? En realidad, la gente hacía referencia a la persona que me ayuda en mi casa, pero en realidad no consideraba esto como un trabajo. Yo creo que el gran cambio que se produce de 2005 en adelante, a través de la puesta en vigencia de las normas legales y el accionar del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las normas, la fiscalización y demás, va camino de constituir una transformación cultural muy importante, que implica que la sociedad uruguaya comprenda que las más de 120.000 mujeres, digo mujeres porque son 98% mujeres, y los 150.000 trabajadores rurales que hay en Uruguay son trabajadores iguales a los otros, tienen derecho a la cobertura de seguridad social, a la licencia, al aguinaldo, a la cobertura de salud, y tantos otros beneficios de los que gozan hoy los trabajadores en general.
Bien. También hablábamos de la creación en 2012, mientras escuchamos la prueba de sonido en el escenario, de la creación de la Unidad de Trabajo Rural.
Sí, efectivamente, en el año 2012 llegamos a la conclusión de que había que crear una unidad específica que atendiera la realidad del sector rural, por esa particularidad que los trabajadores rurales tienen y que tenía la realidad del mundo rural. Entonces convocamos gente de larga experiencia de trabajo en este sentido. El ingeniero Martín Buxeda dedicó buena parte de su vida a estos temas. Ángel Rocha, que también hizo un aporte muy importante en ese sentido. Y técnicos de nuestra Dirección Nacional de Empleo, Dirección Nacional de Trabajo, Inspección General del Trabajo, para encontrar los mecanismos más idóneos para lograr tener la mayor efectividad posible en función de los recursos que el Ministerio dispone. Y creamos una unidad móvil que ha recorrido decenas de miles de kilómetros en todo el país, difundiendo los derechos de los trabajadores en general, pero con un acento puesto en los trabajadores rurales. Y esta unidad de trabajo rural no solo hizo propuestas concretas, como por ejemplo la eliminación de un decreto que permitía el despido del trabajador rural, y decía textualmente que había que acompañarlo a la carretera, donde hubiera servicio de transporte, y allí pagarle los créditos laborales y que se fuera, y quedaba a la noche en la carretera con su familia, los pesos que había cobrado, y sin rumbo, digamos, a esta situación actual donde eso se derogó y hoy hay que transitar un proceso de desalojo como ocupante precario que le da al trabajador el tiempo suficiente para reordenar su vida y conseguir otro trabajo. Estas cosas parecen menores, pero cuando uno está en la mitad de la carretera con sus hijos, claramente no son cosas menores, ¿no?
Y la unidad de trabajo rural era la primera vez que se crea dentro del Ministerio de Trabajo. Nunca hubo una unidad de trabajo rural. La unidad que había que tenía que ver con esos temas estaba dentro del Ministerio de Ganadería.
Exactamente. El Ministerio de Ganadería tiene políticas específicas, dirigidas en buena medida a los pequeños productores, también a los trabajadores rurales. Y yo creo que una de las cosas más importantes que hemos logrado en este periodo es un trabajo común, conjunto, coordinado, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Ganadería, para que algunas medidas y políticas del sector agropecuario comprendieran a los trabajadores rurales. Y yo creo que el ejemplo más claro, como ustedes recordarán, al inicio del año pasado, heladas muy importantes se produjeron en el norte del país. Bueno, allí trabajamos con el Ministerio de Ganadería, con INEFOC, con el Ministerio de Trabajo, con los empresarios, y organizamos una serie de actividades de formación y capacitación que además sirvieron para mitigar el impacto sobre los ingresos de los trabajadores rurales, los trabajadores en este caso citrícolas, y poder pasar ese año difícil, digamos, hasta que se recompusiera la situación. Bueno, hoy el CIPUS ha ingresado al mercado de Estados Unidos, obviamente los trabajadores están mejor capacitados, y por tanto creo que están dadas las condiciones exactamente para aprovechar esa oportunidad en un escenario donde además el sector rural tiene serias dificultades, los empresarios rurales, para conseguir trabajadores rurales, y eso ha impulsado al alza, junto a la negociación colectiva, ha impulsado al alza los salarios de los trabajadores rurales, dado que muchos trabajadores rurales se han optado por la construcción, por ejemplo, ¿verdad? Porque la oferta laboral es más interesante desde el punto de vista económico.
Hablábamos, bueno, de eso que sucedió con dada la sequía del año pasado, y lo que hace el programa de capacitación para trabajadores rurales de IMEFOP. ¿En qué medida también fue incidiendo en otros aspectos estas capacitaciones y qué ha realizado en este tiempo?
Bueno, INEFOP ha llevado adelante un conjunto de políticas, ha rediseñado todas las políticas vinculadas a la formación y capacitación de trabajadores rurales en función del enorme cambio tecnológico que sufrió el sector agropecuario, ¿no? Hoy ustedes transitan por las carreteras, fundamentalmente al litoral del país, y van a ver una maquinaria absolutamente impresionante que circula por las rutas. Bueno, obviamente capacitar trabajadores para el uso de esa maquinaria, maquinaria además tiene un costo muy importante, ¿no? Una inversión muy importante en el sector forestal, por ejemplo. Toda la parte de poda y demás se hace con buena medida con maquinaria específica. Bueno, eso permitió capacitar muchos trabajadores para el uso de esa maquinaria, uh-huh. Y esos trabajadores son tremendamente demandados, por los cuales hoy están recibiendo salarios muy importantes, ¿no? Uh-huh. Pero todavía hay que ser consciente que nos falta mucho en esto, y nos falta mucho sobre todo en el Uruguay más profundo, y yo diría que nos falta en mejora del ingreso, pero también nos falta en mejora de las condiciones de trabajo, ¿verdad? El acceso a los servicios sanitarios adecuados, acceso a lo que tiene que ver con condiciones de vida, ¿no? Aquí me refiero a la vivienda, a la casa del trabajador rural, que esté en las condiciones apropiadas. Hace poco tiempo, junto al director de CONAPRO, hicimos una recorrida por la zona Tambera, donde yo digo que ahí hay, ¿no?, uno nota un cambio muy importante del relacionamiento trabajador-empresario. En muchos casos, pues, los empleadores también son pequeños productores, entonces en realidad hay una relación diferente a lo que es la estancia tradicional, digamos.
La relación las relaciones de poder ahí son tanto diferentes.
Son diferentes, exactamente. Son quizá más parecidas a ese vínculo que tiene la empleada doméstica con su empleador, ¿no? Entonces, pero lo que sí hemos visto, y lo conversamos ahora con muchos trabajadores, seguramente ustedes han ido entrevistando a lo largo de la mañana, que muchos de los hijos de los trabajadores rurales hoy están estudiando, estudiando a nivel terciario, ¿no? En muchos casos, porque han tenido la posibilidad de sostenerlos viviendo, por ejemplo, los que trabajan en el norte y accediendo a las posibilidades que otorga la regional norte de la universidad, o los cursos en el este de la regional este. O sea, yo creo que la descentralización que la universidad ha llevado adelante también ha ayudado a que tengamos hijos de trabajadores rurales en la universidad.
Sí, y además muchas veces estudiando cosas relacionadas con el ámbito donde se criaron, por ejemplo, con la lechería.
Totalmente, justamente.
Les va a posibilitar también quedarse ahí en la región.
Exactamente. Yo justamente en esta recorrida que te mencionaba, una de las cosas que nos sorprendió es que en general estudian agronomía, veterinaria, o sea, carreras universitarias que le van a permitir gestionar después las unidades productivas, y porque en realidad quieren seguir con el proyecto, con el emprendimiento de sus padres, y eso me parece que es una cosa muy importante, pero quieren seguir con ese emprendimiento, pero con otros estándares, digamos, ¿no?
Claro.
Que parten de la base de la incorporación tecnológica y demás. Obviamente esto tiene obstáculos y muchas dificultades. Hoy algunos productores pequeños nos decían, bueno, de ampliar, su aspiración de ampliar su predio, pero en las zonas donde la tierra más barata en el Uruguay hoy vale $5,000 la hectárea, ¿no? Cuando costaba $400 hace 10 años atrás. Entonces hoy, para un productor chiquito, meter 2 o 3 hectáreas más y por eso meter algunas vacas más, no es fácil. Entonces todo este fenómeno tiene esas contradicciones muchas veces, que bueno, que son las que el gobierno tiene que, sobre el Estado, me parece que tiene que jugar un papel con políticas activas, promoviendo, facilitando, desarrollando una política de colonización, como se está haciendo, que esté significativa en materia de distribución de tierra. Hoy tenemos trabajadores rurales que son propietarios de sus tierras, lo decía el otro día el ingeniero Bertarreche, que han logrado niveles de productividad, por ejemplo, en la zona de la caña de azúcar, mejores que las mejores empresas vinculadas a ese sector. Bueno, yo creo que esto demuestra que se ha abierto un abanico de posibilidades que era absolutamente impensable 10 años atrás, ¿no?
Bien, y hablábamos también de la ley del 2008, que tiene que ver con la jornada laboral y otros temas. Bueno, el Día del Trabajador hoy, que tiene más una tarea de difusión y de promoción. Pero usted estuvo al frente del Ministerio de Trabajo hasta hace poco. ¿Qué capacidad tenía, por lo menos hasta que usted estaba allí enfrente, de controlar efectivamente el cumplimiento de estas normas? Porque también hay que hacer las normas, hay que concientizar, pero también hay que inspeccionar.
Sí, sí.
¿Qué capacidad real?
Bueno, yo creo que la inspección del trabajo tuvo de 2005 a la fecha un cambio muy importante. Lo primero fue la dedicación exclusiva de los inspectores de trabajo, que solo pueden, al igual que los inspectores de lo que sería la vieja inspección de Hacienda, digamos, hoy dirección general impositiva, una dedicación exclusiva con un salario, una remuneración significativa y están a la orden, lo cual implica que la capacidad de respuesta es buena. Y la relación entre trabajadores e inspectores es la mejor de toda América Latina. Pero eso implica ser los primeros de un continente que no se caracteriza precisamente por una defensa acérrima de los derechos de los trabajadores. Por tanto, yo creo que una de las ideas sobre las que hay que trabajar para el próximo periodo es fortalecer en materia de recursos humanos y materiales, y en esto veníamos trabajando, lo ha continuado ahora el ministro Vallarri, un convenio con el Ministerio de Defensa, para que en el interior profundo, digamos, el Ministerio provea los vehículos y los choferes para acceder, por ejemplo, a las áreas forestales.
Claro.
Esto es una cosa muy importante, porque el Ejército posee vehículos capacitados para moverse en esos terrenos, la Inspección de Trabajo no los tiene, eso sería muy importante, y ya lo habíamos acordado con el ministro Huidobro, caminar en esta línea, hay que concretarlo, para poder llegar a esa zona donde están los campamentos forestales, por ejemplo, donde hemos encontrado trabajadores tomando agua en un tajamar.
Claro.
¿No? Una cosa absolutamente inaceptable en el siglo XXI, ¿no? Ni en el XX, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido estamos ante un escenario nuevo donde tenemos que tener la cabeza bien abierta y tenemos sobre todo que promover la organización de los trabajadores. Porque en definitiva no hay inspección, claro, no hay inspección posible si no hay un papel activo en las organizaciones sociales de los trabajadores, de los sindicatos rurales, de los trabajadores rurales, que efectivamente en una tarea de denuncia, efectivamente puedan saber dónde poner la lupa y dónde ir, ¿no? Porque la tarea de la inspección debe ser esa, ¿no? No tanto el operativo macro, digamos, sino la cirugía concreta en los lugares concretos, porque eso después genera una expansión en los entornos que hace que mejoren todas las condiciones de trabajo, la formalidad de los trabajadores, etcétera.
Sí, porque muchas veces a veces se habla de los derechos del trabajador y primero se piensa en el salario, pero hay otros tantos derechos mucho más importantes, quizás también como el tema de la seguridad. También recientemente se aprobó la ley de responsabilidad penal empresarial y también y que justamente hablábamos con los compañeros de UNATRA, que tanto el ZUNCA como UNATRA son dos de los sindicatos que han peleado más por esta ley, porque son dos de los sectores que más los ha afectado también. Sí,
claramente el sector rural es el primero. En materia de accidentabilidad y sobre todo de accidentes graves, con pérdida de vida, ¿no?
Sí.
Quizá haya más cantidad de accidentes en otros sectores, pero estos son los más graves, sí. Porque aquí cuando hay un accidente que se dio vuelta al tractor y el trabajador quedó aplastado o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, Yo creo que esto es muy importante, pero hay una cosa que hay que entender. En 2005 era imposible, no había otra cosa en el salario, ¿no? Claro. Porque en realidad veníamos de una situación, ¿no?, donde uno veía los recibos de los trabajadores rurales, van ganas de llorar, ¿no? Esa es la verdad. En realidad van ganas de llorar los recibos de casi todos los uruguayos, pero particularmente los trabajadores rurales. Entonces, yo creo que en la medida en que han mejorado las condiciones salariales, en general los trabajadores y particularmente los rurales han ido abriendo la cabeza al conjunto de problemas que tiene el mundo del trabajo, son muchos más que el salario, como tú decís. Pero hay que tener presente que la gente soluciona primero lo inmediato, ¿no?
Sí, eso era lo primero para ese momento, para pagar
el incendio. Y eso fue lo que se produjo en los primeros años. Hoy tenemos, por suerte, si uno agarra cualquier convenio colectivo y mira en la página del Ministerio de Trabajo, va a ver que el convenio tiene 20 cláusulas donde se habla de temas de los más diversos, incluida la formación, alimentación, etcétera. Nuestro objetivo fue justamente ampliar la agenda de debate para hablar de relaciones laborales en los términos más generales y más modernos posibles, entendiendo la relación laboral como un todo y no exclusivamente como una relación de que el que contrata paga, el otro cobra y el resto no importa, ¿no? No, importa todo, y en ese sentido me parece que los sindicatos, a medida que van conquistando cosas, logran abrir la mirada y empiezan a hablar de temas de vivienda, de salud, de cuidados, ¿no? Los temas, por ejemplo, muy importantes que han estado planteados, por ejemplo, por los sindicatos donde hay alta presencia de mujeres.
Claro. Bien, Brenta, le agradecemos estos minutos aquí a La Nueva Mañana.
Con mucho gusto, muchas gracias.
Hablábamos con Eduardo Brenta, el ex ministro de Trabajo y Seguridad Social, justamente en el marco del Día Nacional del Trabajador Rural.